Cristina Fernández de Kirchner sufrió un cuadro de golpe de calor leve estando en su despacho de la Casa Rosada. Por este motivo, decidió suspender su actividad normal retirándose a Olivo. Posteriormente, y siguiendo la indicación médica, superó el cuadro por completo. Autoridades de Alto Río Senguer continúan la investigación por las denuncias de envenenamiento de agua en una reserva.
El intendente de Río Senguer en Chubut, Javier Marabolí, visitó la reserva Liempichún Sacamata, acompañado de personal del hospital local. Se tomaron muestras de los pozos del lugar para su posterior análisis. El municipio de Río Senguer aportará a la comunidad el vital elemento, hasta estén las muestras de agua del lugar y otros enseres como leña y combustible. Recordemos que los integrantes de la reserva Liempichún Sacamata, aquí en Chubut, reclaman los lotes 20 y 11 del departamento Río Senguer, que fueron entregados por un decreto del Poder Ejecutivo en 1925 para crear una reserva y hoy son ocupados por tres estancieros. Informó Galindo Torres desde Radio Nacional Río Senguer, la radio pública.
Un corte de ruta en Tartagal terminó con incidentes y detenidos.
Había manifestantes, desocupados e integrantes de cooperativas que no pudieron participar de la tercera etapa de construcción de módulos habitacionales porque anteriormente no finalizaron las obras que tenían. Portaban piedras y hondas y escudos de chapa. Se produjo el desalojo de la ruta porque los manifestantes quisieron volcar y tirarlo a la quebrada a un camión de una ferretería. Le rompieron parabrisas, ventanillas para golpe. Por este motivo intervino la policía de la provincia, deteniendo a cuatro manifestantes. Informó Mirta Díaz, de Radio Nacional Tartagal, la radio pública.
Deportes. Noche de Copa Libertadores. Desde Avellaneda, el comentario de Eladio Arregui.
Ganó Independiente en Avellaneda, primer partido por la fase preliminar de la Copa Libertadores de América. Derrotó por 2-0 al Deportivo Quito, goles de Matías, de Federico, 4 minutos y medio en la etapa complementaria, y a los 25 aumentó Patricio Rodríguez. Ganó bien Independiente, aunque el equipo de Ecuador pudo haberlo complicado y haberle marcado un gol, pero ganó 2-0. Ahora la revancha será el próximo martes, 1 de febrero, en la altura de Quito. Independiente 2, Deportivo Quito 0, fase preliminar, Copa Libertadores de América. De la Avellaneda, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 3 décimos humedad, 88% cielo, ligeramente nublado. En Río Cuarto, temperatura 24 grados, cielo cubierto. Hora 07 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública. Un medio con experiencia en un país bicentenario. La patria tiene su radio. Es pública. Es nacional.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, con mucha gente amiga que ha venido, y con Patricio Bartor, a quien saludamos en este mismo acto.
Hola amigo, buenas noches.
Hoy contamos con el temido regreso de Jorge Dorio. Vamos a saludarlo.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Que ha estado de gira.
Sí, señor.
Por provincias.
Que ya se han unido a la Confederación Argentina, como sí, Entre Ríos.
Como por ejemplo Entre Ríos. Bueno, trae usted saludos. Traigo, y plácemes para todos.
Todo lo
nosotros.
Que tengo encima son saludos para usted.
Ah, creí que era otra cosa. Parecía otra cosa.
Se llama Joroba, Bartol, no se llama lo. No con los entrerrianos. El gobernador Uribarri, el ministro Cáceres, los muchachos que fueron a ver la conferencia y qué sé yo. Todo el mundo escucha el programa. Es obligatorio en Entre Ríos escuchar.
Bueno, ¿y usted, cuál fue el tema de su conferencia?
Esa cosa dice algo así como historia, medios, política y lo que pinte.
Habrá durado no menos de 10 días.
Sí. No he parado de hablar hace 48 horas, Alejandro.
Muy bien.
Muchas gracias, Entre Ríos, en serio. Gente maravillosa. Mi madre era de ahí, sin ir más lejos, así que imagínense.
Bien, querido Barton, información acerca de nuestros próximos movimientos.
Estaremos aquí, cuando digo aquí me refiero al Teatro Auditorium de Mar del Plata, hasta el viernes inclusive.
Después, ¿qué será de nosotros después?
¿Qué será de nosotros? Pero es que pregunta la producción.
¿Qué será de nosotros?
Nos vamos a Buenos Aires.
¿En serio?
¿Estaremos el 31 en el multiteatro?
Sí, bueno,
sí, sí. La respuesta es sí. El 30, el lunes 31, ¿es?
Justo el 31.
Sí. Estaremos en el multiteatro.
No sé por qué la productora salió corriendo de pronto.
Y el resto del equipo se revuelca de risa por
atención, Buenos Aires, sé que vamos para allá.
Sí,
Corrientes 1283.
Exactamente.
Allí estaremos el lunes. Pero mientras tanto, aquí en Mar del Plata.
En Mar del Plata.
Todavía en pleno viaje de visita a esta ciudad.
Sí, señor. Y también en tren de información teatral, quiero hacer una recomendación, si me permite, para los que están en Buenos Aires. Mañana pueden ir al Teatro El Cubo.
Ah, ¿el qué? A ver.
El Soy Cubo. Otra cosa y por eso no fui.
El Cubo está ahí en el barrio del Abasto. Es una sala muy linda en la calle Celaya 3053. Allí está La ausencia de todas las cosas, una obra de mi amigo Alejandro Turner, un autor argentino, sí, premiado con esta obra, y dirigido por Gabriela Bianco, un espectáculo que yo recomiendo.
Muy bien.
Si quieren ir. La ausencia de todas las cosas en El Cubo.
En la loma del epípedo.
Creo. Ahí.
Señores, llega el momento en que nuestro compañero de tareas, Patricio Bartón, nos dice cuál ha sido el resultado de sus peregrinaciones diarias. ¿A dónde lo ha conducido su apetito de saber?
Bueno, casualmente el apetito me ha conducido a ir por restaurantes. Yo suelo frecuentar bares, fondas.
Me temo que ese apetito no era de saber, sino más bien de saber.
¿A qué le sabe su apetito?
Hay cosas que en Buenos Aires tengo ganas de hacer y no me atrevo, y acá...
Y acá ya lo he visto, sí, sí.
Andar
ya me dijeron en el hotel.
Lo han visto con otra.
Ese muchacho hace lo mismo en Buenos Aires, decían las personas.
No, señor, veo el comportamiento de los turistas, sobre todo porteños, aquí en Mar del Plata, y tienen una actitud en los restaurantes muy diferente a la que se ve allí en la ciudad. Por ejemplo, el pedir cuando uno por ejemplo se pide una milanesa.
Sí.
No la come toda.
No.
Bueno, deja un pedazo, si me permite la expresión.
Sí.
Le valen peor, sí.
Y dice, por favor, ¿me hace un paquete?
Sí, le dice al mozo.
Le dice al mozo.
¿Qué es eso? ¿No lo hacen en Buenos Aires? Pues yo lo hago siempre.
No, usted lo hará, pero no es la historia de mi vida.
Claro. El mozo te dice, ¿quiere que le empaquete este pedazo para su señor perro? Es decir, yo digo que es para el perro. Le digo, claro. Mozo, empaquéteme este imperial ruso que me sobró para el perro.
No, y después cena con eso que le sobró o hace una merienda. Por ejemplo, tortilla.
¿Tortilla?
Bueno, claro. Pedí tortilla, esto fue el otro día, pedí tortilla. Muy grande, digo, bueno.
Mozo, una tortilla, pero así.
Sí, con huevo de avestruz.
Hágamela.
Hágame un paquete. Y el mozo me dice, esto, mayonesa, pan abajo, pan arriba y sándwich para la playa. Sándwich de tortilla no había...
Nunca había un sándwich de tortilla, señor. No es, le voy a decir, no es clásico.
No es lo más frecuente del mundo, pero no. Vamos, que...
Yo la conocía suelta la tortilla.
Sí, yo también. Sí, bueno. Esa es la verdad.
A la sardina también.
Para una buena tortilla no se necesita pan.
Bueno, y hoy me atreví. Hay una torta que vengo mirando.
Ajá.
Una torta, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Le echó el ojo a alguna de estas tortas?
Sí, a la negra.
La tengo prometida.
Denominada espejo de chocolate.
¿Espejo de chocolate?
Sí, según como la
mire. Debe ser bien lustrosa, sí, y usted se puede mirar en la superficie de este manjar, amigo.
Sí, está hecho como con un enduido de chocolate.
Ah, oh, me imagino.
Lisita.
Yo me imagino y...
Sí, me empieza a chorrear, Pablo.
Sí, estoy como el hermano zorro, que se me hace agua la boca.
Y es ancha así.
No.
Oh.
Y discúlpeme, ¿es borrachita? ¿Sí, o?
No, es borrachita.
No quiero, mucho.
No, es muy chocolatosa. Entonces digo, me la compro y me la voy comiendo por la calle.
Por la calle, sí. Y es bien visto el ir comiendo por la calle. Porque una cosa es comer un caramelo, sí, o un pirulín por la calle, pero una tortilla de esas,
sí,
o una torta, muerte por chocolate, ¿cómo se llama?
Espejo de chocolate.
Sí, el espejo, sí, de tus ojos.
Era difícil porque como tiene mucho mousse, se me formaban los bigotes así.
Los bigotes, sí.
Como Dorio, pero de chocolate.
Claro. Empezó con mousse y después siguió con pelo.
Se va acostumbrando la cara. Pero escúcheme, ¿no le chorrea el mousse, con perdón, de la mesa, por los costados? ¿No pierde buena parte de la torta en el camino?
Sí, pero usted la
va con el sol marplatense, que suele ser enemigo de las tortas.
Sí, pero usted la va acomodando, va acanalando la servilleta, le dan una servilleta.
Ah, bueno.
Así cualquiera.
¿Iba solamente por la calle o incluso en el colectivo?
No me atreví a viajar, pero entré al lobby del hotel en esas condiciones.
Uy, con razón.
Si usted viera las condiciones en que yo he entrado en el lobby de ese hotel, no se asombraría tanto.
Y bueno, la verdad es que veo que en general el turista sobreactúa su condición de turista.
Ah, sí.
Sí, es verdad.
Se pone camisas de turista.
Sí, yo vengo de vacaciones.
Al salir, mire, en la ruta, hay señores que andan siempre de traje, con su corbata, y aún con su chaleco.
Sí, señor.
Enseguida, cuando toman la licencia, se compran un pantalón de ellos tipo comunión. Son bermudas, sí, pero que parecen pantalones cualquiera, cortados. Y lo usan con cinturón
oscuro,
con una camisa así, onda fiscal peronista.
De las del 52, por lo menos.
Claro.
Pantalón pinzado. Con dos o tres pinzas.
Y andan mocasines y medias. Y con las patas peludas y chuecas. Entonces ya van así, la camisa desprendida y arremangada.
Ya me siento en la costa.
Entonces
claro.
Paran en todas partes.
Claro.
Paran en todas partes. ¡Ay, parrillada! ¡Ay, media luna! ¡La cola para la media luna!
Sí, compra las medialunas. El turista tiene que comprar medialunas 3 veces por día.
Sí.
Más o menos.
Cuando pasa por Atalaya, también.
Sí.
Aunque esté ahito de medias lunas. Sí. Aunque sea la hora más inconveniente para una media luna, que no sé cuál puede
ninguna.
Ser, porque creo que es ninguna.
No, ninguna.
Entonces hace una cola de 400 cuadras.
Ah, la cola, sí.
Bueno, la cola en Mar del Plata es proverbial.
Sí.
Si uno no hace cola, siente que no está en Mar del Plata.
Pero hay restaurantes que tienen cuadra y media de cola, dos cuadras sí. de cola.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Para qué restaurante es?
Este es para el que está allá a la vuelta.
Ah.
En Luxor.
¿Y la cola para la churrasquita por dónde pasa?
No, ese es por el otro lado. Tiene
ah,
que... ¿Ves esta cola que va para allá?
Atienden por el zaguán.
Como su nombre lo indica. Esta que va para allá es la churrasquita.
Sí, nombre. Mire, porque hay colas que incluso no tienen punta.
Sí, son como los
gomos. Se le hace una galleta a la cola.
Sí.
Y usted no encuentra nunca. Y se hace como un ocho que va...
Y se termina devorando...
Avanza la cola y sí. nada, no va a ninguna parte.
Bueno, aquí mismo la gente que hizo cola para entrar aquí...
Sí, sí. Y mucha gente entró creyendo que era un restaurante.
Sí. Inclusive han traído los bermudas esos que usted escribió
sí,
varios
sí,
acá.
Sí, sí.
Y las servilletas...
están pidiendo cosas a los operarios acá del teatro y a los asistentes. Y dice, ¿vos? ¿Vos?
No, hoy la cola esta que vimos cuando entré con Dorio al teatro hoy.
Sí, porque si no...
Al teatro.
Sí.
Y veíamos que la cola apuntaba, pero como para salir del teatro, no para entrar.
Claro. Y apuntaba con ganas, apuntaba con ganas de tirar.
Sí, claro. Estaba hecha adentro, o sea, la cola ya estaba adentro.
Ah,
si me permite la
expresión. Qué raro, ¿eh?
Gracias, Wilson.
Pero...
Gracias, Wilson. ¿Cuántos recuerdos, queridos amigos?
Claro. Pero apuntando para afuera. Y había un señor, debe haber ingresado, supongo, que le digo...
Sí, no logró escapar.
La cola para salir es esta.
Ya, la cola para salir del programa. Después vi que daba como unas vueltas esa cola y...
Sí, habían hecho como en las aduanas una especie de laberinto.
Sí, de ir y vuelta y vuelta.
Pero a veces le sale mal y empieza la gente a ir y vuelve y está en el mismo lugar que hace una hora.
Claro, pero no es el mismo lugar.
Hay una cosa que mejor dicho, que descorazona cuando uno está en la cola o que lo deja uno con una perplejidad triste. Por ahí ves al tipo que estaba antes que vos, o peor, que estaba detrás de ti, que es atendido y vos todavía andás por la mitad.
Ah, sí.
¿Qué pasó?
Claro,
hubo una... Porque hay bifurcaciones de la cola,
¿sí?
que son como esas bifurcaciones... darwinianas, ¿no?
Claro, claro.
Que producen el nacimiento de nuevas especies.
Selección contra natura es eso, Alejandro.
Y de repente vos ves a un tipo que estaba detrás de ti y lo están atendiendo y vos todavía estás ahí.
Es que hay un gesto de corrupción porque los laberintos están hechos de tal manera que usted tiene una cinta y la cinta esa engárzase en un palo,
sí.
que es lo que constituye la vuelta. Y no falta el avivado, ¿no? El aprovechador.
Sí, señor.
El tipo que no tiene...
El degenerado.
Ese hijo de una... Sí. Que el tipo levanta la del pirulín ese...
Y se mete.
Y ya ganó tres vueltas.
Y al señor, me parece que yo lo vi...
Sí.
Que llegó dónde? Como una hora después
no,
que
señor,
yo...
Señor.
Y ahora está comiendo.
No, señor.
Yo todavía estoy afuera, bajo la lluvia. Bajo la lluvia, esperando y mirando...
Yo tenía reserva.
Contra mí, como usted lastra.
Tenía reserva hecha.
Lo de reserva, no hay reserva.
Acá si usted viene...
Y ya me digo, hay reserva, no. Y si directamente empieza la primera.
No, no, no.
Lo delata en la chorrina de chocolate que tienen las comisuras, caballero.
Señores, acá hay reserva. Además, nosotros somos... Yo reservé para 8.
Acá lo que tenemos que hacer todo, lo que estamos en esta cola para entrar al restaurante.
Sí, señor.
Es tirar la puerta abajo.
No, espera un momento.
¡Vamos!
¡Sin
vergüenza!
¡Para todo gratis!
Comida, sí. hambre, ollas populares, ollas populares.
Señor, para mí la milanesa,
¿qué está diciendo? Esto es un
Yandis, atrás.
Patria sí, Colonia no.
Señor, tiene que hacer reservas, ¿qué tiene que ver?
No es mi orden, señor. ¿Somos agitadores o no?
Pero esto es un restaurante, no venga acá a agitar.
Soy el delegado de los clientes que me acaban de designar por votación.
Sí, señor, y no lo pueden echar porque es delegado.
Andar y no atender.
Vos.
Pero discúlpeme, ¿no ves que tenemos...
Deme una tortilla grande así.
Con chocolate.
Pan arriba y pan abajo.
Señor, tenemos 20 mesas. Mire toda la gente que viene. ¿Usted cree que puedo meter toda esta gente?
Ese es problema suyo, no es señor.
Nuestra.
Como me dijeron en Key Biscayne. Un día que fui a cambiar una cosa, me dice, ese es problema suyo. No fue problema mío. ¿De qué laburabo? ¿Qué ¿Quiere que le cuente lo que me hicieron? Ya que estamos.
Sí, dígame.
Yo compré una cosa que valía 300 pesos.
Sí.
Entonces, que debió ser una cosa grande.
Pero me imagino dos
no,
sobre todo.
Sin embargo, no.
Una tortilla grande.
Kai Vizcaine.
Sí, sí. Es de ropa eso,
entonces,
¿no?
Entonces, de ropa. Como me quedó mal, digo, la voy a cambiar. Mire, digo, me puse este calzoncillo y no me gustó como me quedó.
Sí.
Lo pagué 300 pesos. Deme este par de zapatos. ¿Cuánto vale? No sé, 800 pesos. Le dije yo.
Ah,
y dice, ¿qué quieres? Si los calzoncillos valen 300,
sí.
Por el zapato por 800 es barato.
Pongas un calzón en
bueno, le digo. Le doy 500 y listo. No, me dice, porque este calzoncillo, ahora lo rebajamos. En estos dos días que usted tardó en venir, lo rebajamos, lo cobramos 200, porque no encontrábamos ni un gil para encajárselo, salvo usted. Entonces ahora vale 200, así que le voy a dar 200, me dice el tipo. Le juro que estoy hablando en serio. Se lo juro que estoy hablando en serio. Le digo, ¿cómo? ¿Qué sé yo? Si, son cosas, decisiones de ustedes rebajar.
Claro,
yo tengo
no te
un ticket que dice, pagué 300 pesos. Dame los 300 pesos.
Claro,
o si no, acreditame 300 pesos, ¿me entendés? Porque si vos, a partir de mañana, se te ocurre regalar lo que yo compré, después cuando lo vengo a cambiar no me vas a dar nada.
Claro.
Y la otra pregunta es, ¿y si lo hubieras aumentado? ¿Me hubieras dado 400 pesos?
Claro.
No, me hubieras dado los 300 que dice aquí. Así que en el camino se han perdido 100 pesos. ¿Sabés quién los puso? Yo.
Del calzoncillo, dice.
Y el tipo, ahí, si que viniera cuenta, la tipa me dice, ese es problema suyo.
Uy, no.
¿Cómo va a ser problema mío? Ustedes son los que tienen el negocio.
Los que están en la estafa, claro.
El tipo de negocio es el que se hace cargo de los problemas.
Obviamente.
Que es el cliente el que trae los problemas. Y el otro resuelve o no lo resuelve. Bueno, así es la cosa. Así que con eso le digo todo, que acá voy a entrar, porque...
No, pero discúlpeme.
En Kai Vizcaine no me trataron bien, pero acá...
Los escarpines...
En este restaurante voy a entrar de prepo.
Incluso. No, de prepo no, porque hay gente comiendo.
Sí,
la,
señor.
La gente, escúcheme,
sí,
señor. Escuche un poco. La gente...
Oiga, popular.
No, espera un poquito. Hace 6 horas que están comiendo.
La gente...
¿Qué le está dando?
Claro, por ejemplo, aquí la vieja que está ahí...
No, diga, sí. No le diga vieja a la señora.
Ya va la quinta sopa inglesa que empieza. Señora, ¿hasta cuándo?
Escúcheme, la gente viene a pasar un momento lindo, un
sí,
momento lindo.
Sí, ¿qué va a pasar un momento lindo en Mar del Plata esto? ¿Qué te crees?
Viene de vacaciones, viene a disfrutar.
¿Y nosotros sí. A qué venimos? ¿A laburar?
Claro,
bueno, no,
yo quiero disfrutar también. Ahora me toca a mí.
Disfrute para todo, problema suyo, señor.
¿Perdón?
Problema suyo.
¿Por el calzoncillo?
Bueno, y esos restaurantes que venden, tienen una ventanita... ¿Y te venden? Sí. ¿Qué venden?
Los mostradores al paso.
Los mostradores usted... afuera.
Ah, ¿qué? Por ejemplo...
¿Muestras gratis?
No, churros, por ejemplo.
O sea, pero no un plato de tallarines.
No, tallarines al paso, usted se va comiendo por la calle.
Yo he visto muchas veces comida para llevar,
claro.
Comidas para traer había en mi barrio.
No.
Que vos llevabas y había trueque.
Comida para traer.
Claro.
No, señor, usted...
O sea, ¿la ventanita es solo para los churros?
Churros o hay algunos de pizza, algunos de helado,
sí,
pero
bueno,
es tanta la demanda, estamos un poco desbordados por la cantidad de turistas.
Sí. Yo vendía churros, me acuerdo, en un kiosco que tenía,
sí.
Lo había hecho el kiosco en mi propia habitación.
Claro.
Quedaba a la calle y vio la época la época de coso.
Sí.
Entonces tomó mucha cuenta propia, mucha propismo,
iniciativa personal, claro.
Y entonces a mí me echaron del ferrocarril. Que incluso me dijeron, mire, lo echamos porque ya no hay ferrocarril.
Claro.
Nos quedó una zorra, pero es la ministra, dijo el tipo.
Sí, la cuñada de... Bien, y me dice... Bueno, yo puse un kiosco ahí con... Y tenía una reja mismo.
Sí.
Una reja, porque había una reja antes. En el dormitorio ya tendía medio a través de la reja. Al principio tenía problemas porque... Por ejemplo, vendía unas pelotas de plástico para los chicos.
Ay, ¿qué? La tenía que
pinchar antes.
Sí, pobre, sí. Le pincha la ilusión al niño.
No pasaban.
Sí.
Bueno, y vendía churros. El churro sí pasaba. Claro, sí. Salvo que lo quiera poner atravesado el churro.
No, claro. No. ¿Y tuvo éxito con los churros?
No.
Ah.
No, yo le tuve tanta fe al churro que hice, porque vi aquí en Mar del Plata cómo salían, la forma en que salían los churros.
Sí, pero se los dan calentitos. Sí,
claro, bueno. Y yo también los puse calentitos e hice una gran inversión. Ya el primer día puse un cartel en la puerta que decía churro. Dije, bueno, aquí va a venir así la gente. Y preparé 1000 churros.
1000 para empezar.
1000 para empezar.
Pero es mucho, es demasiado. ¿Cuánta gente pasa por la puerta, por la ventana de su casa?
¿Cuántos churros se come usted de un saque,
poco,
señor?
¿Eh?
¿Usted cuántos churros se come de un saque?
Dos, tres.
Vamos.
Bueno, ¿cuántos habitantes hay en Berazategui?
Pero no, pero ¿cuántos pasan por la ventana de su casa, por ejemplo?
Muchos
por...
pasan, porque queda cerca de la estación.
Bueno, pero...
¿Y quién no va a tomar el tren? Ve churro. Y yo me voy a comer un churro. Yo pensé que esa era una reacción
natural,
prácticamente unánime.
Y no, ¿de los 1000 cuántos vendió?
De los 1000 vendí uno.
¿Un churro? El primer
un
día.
Churro. Y lo vendí enseguida, a los 2 minutos lo vendí. Y dije, chau, ricos. Y ahí nomás hablé por teléfono, me compré
¿en qué una Kane casa.
Me compré una casa porque dije, somos ricos. 2 minutos, un churro, empecé a calcular, rico, chao, demos una casa. Y no vino más ninguno, mire cómo son las estadísticas.
Es tremendo, sí. Es como esos partidos que uno empieza a ganar.
Por el nombre, ¿sabe que el problema es ponerle el nombre? Esa es la marca del churro, lo que
sí,
funciona.
Sí.
Claro, usted tiene que decir... Primero hacer correr la voz antes de que el churro exista.
¿Qué?
Los churros, por ejemplo, yo les había puesto churros Batalla de Cepeda. No era un buen nombre, ¿no?
No.
La fábrica de churros.
No.
Churros tienen que llamarse, qué sé yo, Carlito.
Sí. Si el nombre es español, mejor funciona.
Sí, los nombres son buenos, Manolo,
sí,
el de
por
acá.
Ejemplo, la malagueña.
Claro. Sí.
O la bien pagada.
La chica del 17.
Claro.
Y hacer correr la voz de...
Sí, yo eso no lo hice tampoco.
Sí, claro, ¿no?
Sí, y lo que sí hice correr la voz es que no había vendido ninguno.
No, usted tiene... Hasta podría crear una historia de que ahí se comió el primer churro de la costa atlántica, o el churro que...
O churros con premio.
O con premio, sí, puede ser, es un buen
churro chino. El churro chino con un refrán adentro.
Con un refrán adentro.
Una profecía.
Sí, por ejemplo... O abrís el churro y un papelito escrito en chino que dice: agradecé que lo que tenés en la mano.
Pero está en chino.
Es el que me sale siempre a mí. Qué lindo ese negocio.
Bueno, algo que aprovecha el turista acá en Mar del Plata es a comer cornalitos.
Que yo... ¿Con quién?
Cornalitos.
Ajá.
Ese rejunte de peces, de no sé qué.
¿Qué son los cornalitos, cabalmente, que, doctor?
Que...
Porque acá la gente dice, ¿son directamente, pertenecen al reino animal?
Pronto no. Todavía pertenecen al reino animal los cornalitos.
¿Por qué se llaman cornalitos? Porque no tienen cuerno, ¿no?
No lo sé. Y son tan una cosa que se los dan entero, con cabeza, con todo, con cola.
Y está bien.
Y en los
tiran... ¿Y están vivos o muertos? Perdón, mozo.
No, tiene que pasar.
¿Estos cornalitos que me trajo permanecen vivos o fallecieron?
No, fallecieron. En paz descanse, señor. No,
menos mal, también, porque ¿no? Si lo iba a dar para que me los matara el cocinero. Porque
no, señor.
Yo no tengo corazón para andar matando mi futuro al muerto.
Uno por uno, son muchos, pero además el cornalito es inmortal. Si no le corta la cabeza, no muere.
Sí, no muere.
Se queda quietito.
Queda como un estado de hibernación. Y después resucita.
Claro.
Y lo que me han dicho es que los ácidos estomacales...
Sí, señor.
Lo reviven.
No, ¿cómo lo van a revivir?
El cornalito así, dice, ¿dónde estoy?
Usted lo pasa por aceite frito, aceite hirviendo. Y el cornalito parece que está ahí.
Sí, ningún cornalito sobrevive a esa fritanga.
Pobre de vos.
No. Después cuando están en su estómago, empiezan una nueva vida.
Claro.
Y empiezan a prosperar. A su costa, como tantos que uno conoce.
¿Y qué hace ahí adentro? Porque...
Nada, ¿qué va a hacer? ¿Qué se puede
no
hacer?
No hay mucho para hacer.
¿Qué se puede hacer adentro de su estómago? Tampoco es un lugar de turismo.
Bueno, pero el cornalito tiene que crear, según lo que usted dice, su nuevo hábitat.
Juguemos al estallido social.
Empezar a proyectar
como una especie de lumbriz solitaria.
Sí. Se come todos los otros cornalitos.
Lo que usted come...
Que son cornalitos también.
Que son cornalitos. Ahí es cuando es justamente la forma de antídoto. Seguir comiendo cornalito, porque
claro,
el cornalito le da no sé qué, esa clase de antropofagia,
sí.
Y no se comen entre ellos, y cada vez más cornalitos, menos comida.
Y en algún momento se
mueren.
Sí. Y ahí mueren. Ah,
mueren ya por segunda vez y por
falta
definitiva.
Claro,
porque el que muere por segunda vez ya no.
No vuelve, ¿eh?
No, seguro.
Porque uno puede resucitar una vez. Vea todas las historias de resucitados. Siempre resucitan una vez.
Claro.
Y se mueren de nuevo, cosa que ocurre generalmente con cierta prontitud.
Sí, sí.
Es propio del resucitado mítico el morir enseguida de nuevo.
Sí.
Entonces ya no resucitan más.
Ah, entonces eso es lo
y
que...
Te digo, bueno, al margen de los turistas, ¿no? Te digo,
sí, sí.
Pues yo estoy haciendo un tratado de resurrección.
Ah, ¿está con eso?
Eso, va ser un...
eso va a ser un éxito, en serio.
Un tratado de resurrecciones. Y hay varios consejos para resucitar. El primero es resucitar enseguida. La resurrección... es en el tiempo justo, ni demasiado pronto como para que se confunda, te dan por no muerto.
Claro.
Pero tampoco demasiado tarde. Eso no es, no es ni 20 minutos ni 30 años.
No.
Lo mejor son 2 días.
Sí, porque ahí, por ejemplo, los que lo mataron ya se fueron. Este es el otro problema. Mira, si resucitas y te boletean de vuelta, ¿para qué?
No, no, claro. Esfuerzo.
Ahí está. 2 días está bueno, está bien.
Pero, ¿por qué dice
pero no
que...
importa, estamos hablando de otra cosa. Yo porque quería hablar de mi libro, ¿no?
Ah, usted está haciendo...
Así, porque yo veo mucho el programa de Mirta Legrand y todos hablan de su libro.
¿Que resucitó?
Y lo ponen en la conversación del mismo modo pertinente como lo he hecho yo. Dice, hablando de milanesa, ustedes tendrían que leer mi último libro.
¿Y sobre qué? ¿Sobre milanesas?
No. Es un libro de cuentos de acerca de la vida contemporánea, cómo es terrible con las personas.
¿Cómo viví este hecho singular de ser tener un hermano?
Sí.
Ah, pero bueno.
Es un libro así. Y el último cuento, lo voy a contar si lo permiten a ustedes.
Tenemos poco tiempo, ¿eh? El tiempo traicionero.
Lo voy a contar entonces. Son dos hermanos, y uno de ellos cree que el padre lo quiere mucho más al hermano que a él.
Sí, sí, pero eso...
Y el otro hermano cree que es adoptado.
Sí, se me pone así el de gallina, eso es adoptado.
En realidad lo es, solo que en el cuento no se dice nunca.
Claro, pero cuenta.
Yo que soy el autor, como primicia que lo es.
Te das cuenta porque lo dice el tipo en el prólogo.
Sí.
Bueno, pero...
Y es una historia así que de discusión con los padres, piensa, todos diálogos son, ¿no?
Ah, todo en diálogo.
No me comprendes, tú no me comprendes.
Sí. Salí, bolú, dice, elige
ese. Y no, ese lo escribió él. Bueno, pero no tiene nada que ver, usted está hablando...
No, estábamos con los jornalitos.
También estamos estrenando nuestra obra de teatro.
Mientras, ¿qué obra?
Sí.
Sí, pero...
Bueno, ahora con mucho éxito, van muchos jóvenes, ¿eh?
Ah, van
sí,
jóvenes
sí, van
a...
jóvenes.
¿Y dónde estás, Alejandro?
Bueno, acá, en el Teatro Auditorio, en la sala... Roberto J. Pairó. y es increíble el éxito que hemos tenido.
¡Qué maravilla!
Mes pasada, al terminar la función, se me acerca una señora y cae redonda. Bueno, pero no importa, continúe.
Sí,
él.
No, les comentaba acerca de...
También estamos en la carpa.
¿En qué carpa?
En una carpa de la Bristol, haciendo un pequeño espectáculo individual, que se llama De Carpa en Carpa.
Ah.
Vamos, hacemos teatro en el pasillo de las carpas.
Teatro express, porque es para la gente que pasa
claro,
apurada.
Cuando se están cambiando, le agarramos, ¡hola! Somos los actores. Y empezamos, le hacemos, a pedido, hacemos una obra.
Ah,
a ver,
original.
¿Qué obra quieren? Y dice, a ver, qué sé yo, un tal Servando Gómez, o mejor, un guapo de 900.
Ahí
muy
está.
Bien, listo. Salud, turro de Barbarera.
No,
y le representamos la obra.
¿Toda la pieza?
Toda la pieza.
Sí, no es una pieza grande. Es
claro, increíble. Bueno, que me alegro mucho por vos, Alejandro.
Bueno, gracias, Mirta.
Ya que estamos hablando de obras, yo quería comentarte que me voy a presentar de candidato nuevamente, Mirta, y vos siempre has sido tan generosa conmigo, porque vos pensás lo que la gente dice, y yo estoy haciendo lo mismo.
Eso me dicen siempre.
Yo digo lo que la gente... Bien, sigue adelante, Barco.
Bueno, y los cornalitos en general los sirven en una especie de canasta.
¿Una canasta?
Canasta gigante. Yo creo que es... lo que tiran, pero los turistas lo comen aquí, porque usted vio a alguien que en Buenos Aires después pida cornalito en algún lugar.
No, pero no. Sin embargo, con respecto a comer lo que se tira, hay toda una serie de restaurantes en Palermo.
Ajá.
Que son carísimos y que...
Usted dice que sirven lo que tiró otro.
Lo que tiran otros restaurantes, mucho más barato, ¿no?
Claro. Una vajilla, hermano, también, que viste, se la volvió a dire. Pero...
Bueno,
mire la hora que
tarde, es un poco tarde. Sí, nosotros mientras, ahora justo llegó el mozo,
sí.
Para mí, Cornalitos, por favor.
Sí, sin canasta para mí, que se me caen por los agujeros.
Muy bien. Y mientras tanto, mientras dura esta pausa, promotoras del Teatro Auditorium van a entregar a ustedes canastas de cornalitos vivos. Para que lleven a su sobrino.
Ahí van los pescados, ¿eh?
Una pausa, permiso.
Nos une el país.
Desde tu lugar.
Llámanos.
0810-222-0870.
¡Esto es un asalto! ¡Vamos,
ayúdame! Secretos argentinos.
Pero mi amorita, acostándose con el pintor.
En enero, todos los programas de la primera temporada.
Esta familia se escapó.
A mí no me engañan. Los Pomares están vivos, riéndose en algún lado.
Accidente de Lapa.
Ramal que para, ramal que cierra.
Coimas en el Senado.
Crimen de la Dársena.
Asesinato de los curas palotinos.
Nora Dalmazo.
Caso Dabouza.
Maradona.
Herencia Regiardo.
Desaparición de la familia Pomar.
Delito del cura Sasso.
¿Cómo se iban a prender estos negros de mierda?
No. Secretos argentinos.
Para no cenar.
Lunes a viernes, 23 a 24. Domingos, de 12 a 13.
La alternativa es la radio pública.
Ayer no más.
Un programa que vale la pena grabar. Especiales nacionales.
El sueño cruzó.
Las prohibieron, porque el peligro de pensar es que podemos comprender. Sábado 29, desde las 22. Especial, canciones prohibidas por la dictadura. Vas a escuchar todos los temas que fueron censurados durante la etapa más oscura de nuestro país. La mejor música está en la radio pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo, en contra del gobierno, algo, y automáticamente hacen así, a ver si está hermoso, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible, ¿eh?
Hola, soy Cintia Ottaviano y desde el 31 de enero voy a estar en Quinta Roja, acá en Radio Nacional, en la radio pública, con el único programa de análisis de medios.
Es muy difícil que puedan gobernar con comodidad, o mejor dicho, con autoridad.
Con los mejores columnistas, Telma Luzzani, Mariana Moyano y Carlos Barragán.
Yo no creo que nadie, sobre todo en la oposición, en el periodismo independiente, en toda la gente que ama la república.
Porque vos no podés leer todos los diarios, mirar todos los programas de televisión y escucharlos de radio, y nosotros lo vamos a hacer por vos.
Hay una situación de violencia muy grande a lo largo y a lo ancho del país.
De lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja, por Radio Nacional.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires recomienda, si vas a salir a la ruta, no te olvides de llevar DNI, licencia de conducir vigente, cédula verde, seguro y BTV al día.
Bueno, aquí estamos con una charla interesante hoy, Malos tratos en la China a las mujeres. Atención, es una denuncia.
Sí, claro.
Es una denuncia. Ya hemos hecho referencia a estos malos tratos, no solo en la China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que cometía con las mujeres toda clase de injusticias. En fin, y en China también. Parece que aquí en la China, desde las eras de las primeras dinastías, las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Y como hemos contado alguna vez, más exactamente en casa de los suegros, que era también la casa del marido, en Bromar, ¿no? Hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía para que la novia cuidara de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos. Gente que ya empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y le decía, cuídeme acá al abuelo, que yo voy a ir al boliche de la esquina. O cuídemelo bien acá, mis mayores, que yo voy al corso. Y el chino se iba al corso y volvía a las 2 semanas.
Sabios los chinos.
Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaban creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. La tipa, qué sé yo, se llevaba por delante a uno en el colectivo, suicidio. Amontonamiento a la salida del mercado de Hancheu, suicidio.
Piropo inadecuado que le decía alguien,
chao. Un tipo por la calle, igual el caso de las viudas. En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas, disculpen señores, para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Sí. Bueno, eso no es castidad, sino experiencia.
Sí, no. Escarmentaron.
Bueno, también hay que decir que la ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo. Un hijo varón.
Claro.
Es decir, cuando nacía una niña se consideraba una desgracia, suspendían los festejos, los parientes no felicitaban, y el esposo apenas si preguntaba fríamente por el estado de la esposa, ¿no? Era el mismo chino que recién había ido al corso. Bueno, como hemos dicho recién, una vez producido el casamiento, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y él era el dueño de su vida. Y las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho por parte del hombre. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Chi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos. De los ejércitos a los cuales pertenecía, sería mejor decir. Pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación.
Sí, sí.
¿Por qué no quería designarlo? Porque este tipo estaba casado con la hija de un señor feudal enemigo.
Está bien.
Ajá. ¿Entiende? Para resolver el problema, Chi explicó a los habitantes de su casa, a sus familiares, que debía matar a su esposa.
Sí.
Dijo, lamentablemente tengo un problema laboral, así que voy a matar a mi señora esposa. Y así lo hizo, la liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. El rey dijo, bueno, ahora que ya no es más el esposo de la hija de un señor enemigo, pues entonces te designo. Y entre tantos malos tratos figuraba aquel que es el centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, se envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol. Doblaban el dedo pulgar, no sé si se llama pulgar, el dedo gordo del pie, sería mejor decir, por debajo de los demás dedos, que a su vez eran doblados hacia abajo. Y cada mes se apretaba el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que un puño. Se han dado muchas hipótesis acerca del origen de esta salvaje costumbre. Dicen que la emperatriz Taki, en el 1100 a.C., tenía un pie chueco, y entonces declaró obligatorio ese vendaje para que todas las mujeres del reino tuvieran chueco el pie. No lo sé. No lo sé. Dicen también que el emperador Li Zhou, en el 916 a.C., tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran el creciente de la luna. Una fantasía que tenía el chino. ¿Vio? A uno le gustan las rubias, a otros las pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran los pies como medias lunas.
Menos mal que no le gustaba la luna llena, ¿no?
Claro. Y dijo, después de todo soy el emperador, ¿o qué soy?
¿Sabe qué? Claro.
Bueno, y después todas las damas de la corte, envidiosas, imitaron a esta chica. Bueno, no importa, ¿no? Para el matrimonio, sin embargo, cualquiera fuera el origen de esta costumbre, el pie chico, el pie vendado, era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas chicas a una incurable melancolía, muchachas tristes que se pasaban leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas, ¿no?, en un banquito auxiliar. ¿Qué te pasa?
Ya lo ves.
Sí, ya ves, decía la dama, y se señalaba los pies del 43. Hay que decir que un señor llamado Nan Tan Hou Chou puso de moda el uso de unos zapatos arqueados también. Mm. Una especie de borceguíes con la punta doblada hacia arriba. Mm. ¿Vio como los zapatos de los turcos?
Sí.
Igual, pero con el dedo adentro. Pero no tuvo mucha suerte. En realidad, en muchas civilizaciones hubo caminares que se ponían de moda.
Claro.
En la corte de Francia, en cierta época, se acostumbraba a caminar las damas con pasos muy cortos y los caballeros con pasos muy largos.
El balanceo, la corte británica en la época de...
El balanceo, correctamente. Y acá en Argentina, incluso, célebre caminar compadrito, o los caqueros que caminaban arrastrando los fanguses, otros... El más reciente que recuerdo, ya bastante antiguo, que era una costumbre adolescente de usar los pulóveres muy largos,
te
colgaban las mangas y caminaban, había un caminar con los brazos, los codos levantados, los antebrazos colgando y las rodillas muy juntas.
¿Vio los muñecos que están en la puerta de los estacionamientos, esos que están así?
Algo así. Y las rodillas muy juntas.
Sí.
Y caminaban acá.
Hay un tópico de la literatura erótica que consiste en mostrar a las muchachas núbiles, a las lolitas, a las pequeñas vestales, dijo el tipo, con las rodillas juntitas y caminando también de una manera aparentemente torpe, las muy delgaditas.
Bueno.
Adiós.
Sin embargo, algunos dicen que no hay causa estética para esta costumbre de vendar los pies a las chinas. Hablen de razones que se relacionan con una estricta crueldad. Ajá. Si lo hacemos por pura crueldad, pero bueno, qué sé yo. Hay quien dice que era para que no fueran infieles, porque caminar mucho con los pies así era muy difícil.
Claro.
Entonces, en vez de encerrarla, le impedían la ambulación, perjudicándole la pata. ¿Dónde va a ir? Bueno, yo creo que es un error desde el punto de vista de la castidad, porque siempre puede venir el amante.
Y pero más bien, si los tipos andan con pasos largos, ya está.
Ya está. Bueno, la reacción contra el hábito de vendar los pies comenzó en 1665 recién. El emperador Kangxi de la dinastía Manchú, o sea que no eran chinos.
No.
Eran de Manchuria. Promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica. Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después el mismo emperador Kangxi tuvo que revocar el edicto. Recién Qianlong prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre siguió incluso hasta fines del siglo XIX. La costumbre de vendarle los pies a la china. Antes era incluso un tópico de las historias, de las historietas, de los novelones, esto de que las chinitas estaban con los pies vendados y caminaban ahí. Ahora no, porque ya cayó en desuso, lo chinesco cayó en desuso, fue reemplazado por los chinos, ¿no? Fíjese, así como hay una idea estereotipada del criollo que deviene en el criollismo, también hay una idea estereotipada de lo chino que deviene en lo chinesco.
Y como su nombre le indica, es solo una sombra de aquel modelo original.
Sí, sí, lo cual no impide que se hayan hecho estupendas obras de arte a partir de ese equívoco. Pienso en Turandot, la obra de Puccini. Bueno, por empezar, la princesa se llamaba Turandot, que es un nombre que en China, no sé, ni el dentífrico tiene.
Sería Turandot, además, como
bueno, no, y no sé a quién quiere que dediquemos esto.
Es difícil,
yo
¿no?
Como una dedicatoria personal, lo haría a todas las chinas, incluso las chinas en el sentido...
Gauchesco.
Gauchesco, una palabra que proviene del quechua, pero que se aplica a todas las mujeres.
China de la mazorca, chinita querida, las trenzas de mi china y el corazón de él y tantas otras.
Sí, sí. Es una linda palabra china, para... Sí. Designar a una dama.
Recuerdo unas cartas de amor entre un prohombre de la patria y su querida, a quien le decía, chinita o negrita, y realmente tiene una carga amorosa y también de respeto que no es adecuada con esto. Yo creo, Alejandro, que no solamente esas chinas, sino aquellas civilizaciones que han privilegiado en algún momento este asunto, no tanto de los afeites y del ritual, sino que se han preocupado por hacer que sus mujeres fuesen felices a los efectos de ser más felices ellos. Pienso en este ejemplo que hemos citado tantas veces, civilizaciones que hacían que una vez en la vida las mujeres debieran prostituirse en un templo, en homenaje a los dioses, por supuesto. O aquellas civilizaciones que parecían haber desaparecido, que le permitían incluso votar a las mujeres. Me contaron que en un país mítico se le ocurrió a una loca esto y las minas votaron. Y en general, aquellas personas que no se preocupan tanto por establecer las categorías de mujeres de tal forma para que las cosas sucedan de tal otra. Digo, los tipos que son tan supersticiosos como para creer que si le vendrán los pies a una mina, la mina va a ser buena, se merecen solamente, querido Alejandro, un par de tortazos.
Y Tortazos es el nombre de la milonga que escucharemos y que, según nuestro discotecario, que no pasó de la primera línea cuando hablamos de malos tratos, fue compuesta recordando lo mal que los chinos trataban a sus mujeres.
Sí, señor.
Tortazos va a ser interpretada por nuestro querido Edmundo Rivero. Adelante.
Viniste al centro, algo tenías adentro que te hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Hijita, me causa gracia el nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creció en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno de ella, respetemos la finada. Ahora tenés aturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. ¿Qué hace tres veces? ¿Qué hace, señora Ramos Lavalle? Si cuando lo hiciste un taller con ese coso del brazo, no te rompa de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu ratín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca cue, desparramendo la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacana. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Tortazos.
Estamos en todo el país.
En todo el país.
0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Soy Roberto Caballero, periodista, y para mí es un orgullo decirle que a partir del 31 de enero, de 18 a 20 horas, en la radio pública, vamos a estar dialogando todas las tardes, con información, con móviles en la calle, contando qué es lo que pasa en este día, pero sobre todo para saber qué va a pasar al día siguiente. Del 31 de enero, de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, ¿dónde va a ser? En la radio pública.
Nueva campaña de pequeños y medianos anunciantes de Radio Nacional.
Comunicate al 4327-3021.
4327-3021.
O a publicidad@radionacional.gov.ar.
Nacional, la radio que está.
Donde las demás no llegan.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manuel.
El otro 50 es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
En la ciudad de Buenos Aires la temperatura actual 24 grados, humedad 96%. Por las altas temperaturas hubo récord histórico de consumo eléctrico en todo el país. Volvió a superar a las 14:40 de la víspera los 20.000 megavatios. Vale recordar que en la capital federal la sensación térmica llegó en la tarde de ayer a los 43 grados con 6 décimos. Voceros de Edesur informaron que, teniendo en cuenta las condiciones, la red operó aceptablemente, registrando un bajo número de inconvenientes y cortes aislados en el servicio. Comenzó un paro por tiempo indeterminado en las principales terminales portuarias de la ciudad de Rosario. La medida de fuerza es llevada adelante por la CGT San Lorenzo en demanda de una recomposición salarial. El paro afecta a las 12 principales terminales portuarias del complejo oleaginoso más importante del país. 14 dotaciones de bomberos combaten un incendio en la localidad bonaerense de Colón. El siniestro se originó en una fábrica de bolsas de plástico en esta ciudad ubicada a 273 kilómetros al oeste de la capital federal. En el ámbito internacional, Barack Obama viajará a Brasil, Chile y El Salvador en el mes de marzo. El presidente de Estados Unidos lo confirmó en su discurso sobre el Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso, donde destacó que por la mayoría republicana en el Parlamento, la responsabilidad ahora es compartida. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados, humedad 96%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
2011. Lo mejor siempre está por venir.
Nueva temporada.
Seguí prendida a la radio pública.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires recomienda usar las luces bajas encendidas de día y de noche para que los demás vehículos puedan verte claramente.
Muy bien. ¿Qué más recomienda el gobierno?
No lo sé. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La vida se está tornando insoportable, nuestra habitual sección dedicada al ama de casa. Tenemos innumerables monografías, por ejemplo, manchas de grasa en tu sillón,
sí.
Comida quemada, se me quema la comida, uh-huh. Una mesa de luz improvisada, que es un cajón de cinsano.
Sí,
¿te acordás de aquella cruz que nos regaló tu hermano y aquella mesa de luz que era un cajón de cinsano? ¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra? Qué lindo, ¿eh? Es una gran descripción. A ver, ¿qué otra cosa tenemos? Velas con tiempo extra, es decir, alargue la duración de las velas y de este modo prospere hasta convertirse en Rockefeller. Desperfectos de fácil resolución. Por ejemplo, el lavarropas no desagota bien, es fácil.
Sí.
Un inodoro tapado, es fácil. La heladera no enfría bien, es falso. Ahora, me rajaron del laburo por marmota, es difícil. Todas me hacen sufrir o todos me hacen sufrir. Cómo desembarazarse de un novio o cómo evitar que los novios le hagan sufrir a uno. Pues muy sencillo, echándolo o cambiando de novio. Pero acá tiene algo que tiene mucho que ver con este momento. Quemadura solar.
Sí.
Quemadura solar.
Sí, el sol está bravo.
Sí, porque ahora el agujero de ozono se ha puesto tan grande... que no se puede.
Y el sol está reventando, ¿eh? Tiene cosas ahí.
El sol estallaba en Argelia.
Sí, señor.
La necesidad de tomar un descanso en el trabajo llevan durante el verano a mucha gente a desplazarse a las playas. Toda una doctrina absolutamente.
Es decir, empezaron las vacaciones, es esa frase.
Sí, empezaron las vacaciones. Aquellos que gustan de permanecer el día entero al sol en la playa mueren.
No. Se llaman beduinos.
Claro. Esto ocurre en personas no habituadas, no habituadas, no sé a qué, no habituadas en general, sí. Hay gente que en general es no habituada.
No, exponerse al sol mucho tiempo, señor.
Usted, buenas tardes.
Buenas tardes.
Usted como bañero, tenemos acá al doctor Patricio Barton, bañero.
Sí, señor.
De la playa La Peluda.
Sí, guarda la vida.
Dígame, usted como bañero, ¿y cuánto tiempo aconseja ponerse al sol?
No, lo tiene que hacer gradual. El primer día viene 10 minutos.
Ajá.
Se expone 10 minutos.
Yo no voy a pagar la entrada en esta playa privada por 10 minutos. ¿Y después qué hago?
Y además, ¿cuántas vacaciones te crees que tenemos?
Se resguarda la sombra después.
¿Y el segundo día?
15 minutos.
Uy, ¿y el tercer día?
Media hora.
Y así hasta al año usted pasa directamente la vida al sol.
Pero usted puede ponerse protector solar o pantalla solar, pantalla total.
Oh, pantalla total. ¿Qué es una pantalla total?
Pantalla total, usted se aluna. Es como si se pusiera una careta y toma sol con una careta de esa de Carlito Balá.
Y el cuerpo humano, perdón, ahí está. Que la careta está bien.
Y el cuerpo humano igual, como una máscara corporal.
Detrás de un árbol también puede ponerse.
Pero eso
o
sombra.
Adentro, directamente permanecer adentro de su departamento.
Es una armadura medieval, sería muy bueno.
¿Sabe lo que es ciertamente riesgoso de la pantalla total?
¿Qué tal?
Que usted, eso viene en cremita.
Ajá.
Entonces usted se tiene que untar con eso, pero se tiene que untar parejo.
O sea, con otra persona.
No, todo el cuerpo parejo, porque si usted le queda...
No es nada difícil, una ciencia, untarse todo el cuerpo parejo. Yo mismo me lo he untado con un criterio totalmente federal.
Pero yo tengo un amigo, Sigfrido, que hay una parte que no llega el tipo.
Sí. Hay partes como, por ejemplo, atrás de la espalda.
Ahí.
Donde uno no llega, y ahí es donde se ven los amigos.
No, y además que a usted... Usted cuando se la está pasando,
sí,
bomba,
su amigo,
sí, no tiene claridad después, por acá ya pasé o no pasé.
Ah,
¿no?
Por eso hay que comprar una crema que deje una huella de color incluso.
Sí, pero...
Una cremita anaranjada y bueno, muy bien. El cuerpo toma un color así, anaranjadón, y dice por acá...
Seguro
aquí
ya
el brazo argentino triunfó.
Claro, aquí anduvo gente.
Sí, pero eso como todavía no existe, a veces le queda
¿cómo
marcado?
No existe.
¿Cómo no existe?
No existe. Existe.
Nosotros vendemos productos para el cuerpo humano enteramente.
Sí, señor, pero eso que le quede la marca y le queda la crema tampoco va a quedar anaranjado cuánto tiempo.
No importa, es suficiente como para que usted sepa por dónde pasó. No es tan difícil saber dónde te pusiste y dónde no. Y si tenés dudas, ponete de nuevo, loco.
No, pero es...
Además, más fácil que el color es lo grasoso, a menos que usted sea de eso.
Claro.
No solo es difícil por dónde.
Sí.
¿Por qué utiliza un dedo solo?
Y eso es cuestión de gustos también.
No solo es difícil por dónde, sino cómo, porque le queda marcado los dedos.
No.
¿No ha visto gente que le quedan los dedos blancos?
Se usa.
Mira, el principal problema es cómo encontrar así al tuntún en la playa. Una va sola a la playa, por ejemplo.
Sí.
Una es una señora que va sola a la playa.
Está bien.
Y dice, ay, me tengo que pasar esta crema.
Sí.
¿Dónde encuentra una persona de confianza que la secunde?
Dice, te ocurra pedirle al primer paseante que aparece, porque te va a tomar por una cualquiera.
Claro. Uno les pide que le pongan crema debajo de la malla y ellos ya andan a saber qué se piensa.
Sí, le dan la espalda y se toman.
Sí.
Pero señora, no le puede.
Se toman el pelo.
No le puede pedir a. No le pueden pedir a cualquiera que le ponga la crédita.
¿Cómo que no? Y tendría que ser a cualquiera.
¿Vas a hacer un casting en la playa?
No, claro. ¿Qué clase de documentos o avales hay que pedir?
Pero usted la tiene que traer puesta de su casa.
Ah, qué, bueno, ¿en qué me la pone en casa?
Y bueno, el problema es suyo.
Ese es el problema del precio.
Nosotros con el señor, como sí. fabricantes que somos de cosméticos...
Ah, son cosmetólogos.
Tenemos también en la playa, ¿cierto? Un servicio de... no solo de asesoramiento, sino también de ayuda práctica con nuestros productos.
En
una palabra, le pasamos gratuitamente los productos.
Claro.
No solo los que vendemos nosotros, sino los que eventualmente usted trajera de su casa.
Ay, ¿cómo se llama su oficio? ¿Tiene un nombre? Nunca escuché gente que
untador.
Ah, untador. Y unta todo. Uno le lleva y usted unta.
Sí, pero mayormente preferimos hacerlo con los productos nuestros, que son productos científicos. Porque hay gente, hay cremas, le voy a decir, que son prácticamente aceite único.
Sí.
Aceite cocinero. Usted se lo pone y lo único que hace es freírse.
No, claro, acá.
¿Viste?
Sí.
Siente el chirrear en tu, de las espaldas.
Y hay partes, las más expuestas, que ya incluso van tomando un tonito negrito, así,
sí.
como pasado.
No, yo quiero untarme protector solar.
Sí, tenemos el protector solar máximo, doctor.
Sí.
Y usted que vino a dar la charla, al final sí, se la tenemos que dar nosotros.
Y siempre nos pasa lo mismo.
Claro. Yo tengo 140.
Sí. 140, yo sí, sabía sí. hasta 60, 80, creo.
Y 140, esto es directamente barro.
¿Es qué?
Barro.
Ah, barro.
Pone mucho barro y queda...
Pero son 10 centímetros de barro, ojo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. No le pasa nada al sol y de paso usted queda como un horno de ladrillo ahí.
Claro.
Le pone el algo y no
claro,
sabe qué único que
al queda. Terminar el día le quedan unos ladrillitos para empezar a construir la casita, ¿no?
No, pero discúlpeme.
Es que sí es lo principal.
Al terminar el día, yo tengo que volver al hotel...
Ajá. Se lo saca.
Usted es fácil de sacar eso.
De cualquier cosa.
Cualquiera que pasa por ahí lo ayuda.
Otro recurso es hacerse enterrar. Sí. Eso también es un juego maravilloso.
Hermoso.
La arena. ¿A quién no le gusta hacerse enterrar en la playa? ¿No?
Y pero le queda siempre algo para afuera. De...
Bueno.
En general es preferible que lo que quede fuera sea la cabeza.
Hemos probado a la inversa y no funciona.
No.
Se queja la gente que queda
un
la
pie, parte. Por ejemplo, no. Una mano mejor.
Sí.
La mano es mejor porque por lo menos usted puede hacer señas como el penado 14.
Claro.
O propaganda política.
Como diciendo. Claro.
Vení acá.
Acá. Como, incluso hacer con un lenguaje.
Juega con las señas.
Letras tales que digan: estoy enterrado. Sáquenme.
Juega a piedra, papel o tijera, que es hermoso estando enterrado.
Claro, también le sirve para eso.
Claro.
No, señor, yo busco algún producto. Que me proteja del sol. ¿Esto es para rayos ultravioletas infrarrojos?
Cualquier clase de rayos.
Rayos láser incluso, señor.
Sí, sí.
¿Cualquier clase de rayo?
Rayos misteriosos también.
Sí.
Que mayormente afectan la cabellera.
Sí, con los bichitos.
Hacen nido en su pelo. ¿Por qué? ¿Usted es de ese color?
No, mire cómo quedé.
Pero
mire cómo quedé.
Señor,
pero qué cosa, qué falta de responsabilidad.
Pero le digo, no, me quedé dormido.
Claro, a mí me pasó también.
Me quedé dormido al sol y quedé así, mire, soy una ampolla. Mire esto.
Sí. Pero que lo mejor cuando hay una ampolla es pincharse.
La verdad que sí. Dese vuelta, señor.
Pero mire lo que es esto, es casi una bombita de agua.
Sí, efectivamente. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Tenemos tanto el señor como yo, teníamos ampollas en las patas.
Sí, pero mucha ampolla.
Lo que se llama ampolla plantal.
¿Y anduvieron mucho? ¿Son de caminar?
No,
y
no, justamente no somos de caminar por las ampollas que tenemos.
Hace una semana que estamos así,
con las patas levantadas. ¿Qué es lo mejor para la ampolla? Díganoslo. ¿Hay que pinchársela o hay que dejarla?
No, la ampolla hay que dejarla, pero sucede que... Con el trajín de la vida moderna, usted debe tener muchas ocupaciones.
No tengo ninguna ocupación.
¿Por qué se cree que estamos acá? Escúcheme.
Mire, Yo le voy a contar una historia de cuando yo recorría el desierto de Sahara.
Ah, ¿usted recorrió el desierto?
Sí, lo recorrí.
Era vendedor el caballero.
Que usted ve las playas de Mar del Plata, ríase de las playas de Mar del Plata.
Sí, me río habitualmente.
Hay mucha más arena en el desierto de Sahara.
Sí.
Y cero mar prácticamente hay, pero después usted se interna,
sí, pero...
se interna y cuando quiere acordar ya no lo ve más el mar.
Y sí, no, no, es el desierto.
Y se pregunta, incluso, ¿y el mar? Bueno, no sabemos. Bueno, nos perdimos con un grupo.
Uh-huh.
Se nos descompuso el jeep.
Ah, fueron un jeep, sí.
Se nos descompuso también la brújula.
Y se nos descompuso un camello que estaba con nosotros y se sintió mal.
Llevamos un camello y
empezó
se puso exigente.
A pedir cosas.
Bueno, nos perdimos.
Ajá.
Empezamos a caminar en círculos. Y lo peor del caso, un círculo bastante pequeño. De unos 6 metros de diámetro.
Ey, pero ¿cómo no se dio cuenta? De...
Nos dimos,
sí,
cuenta,
nos dimos cuenta.
Estamos caminando en círculo.
Sí. Yo no quería venir.
Sí, incluso porque, digamos, calcule, 6 metros de diámetro, la circunferencia no era
claro.
Mucho mayor que 18 metros.
Claro.
Y entonces, prácticamente todos estamos caminando cubriendo ese círculo.
Era una ronda,
era
eso.
Era como una ronda,
se llama
y ahí
ronda.
Es donde nos dimos cuenta.
Cuando uno de...
Pero vimos la ronda que constituíamos... Alguien gritó, estamos caminando en círculos.
Pero señor.
Sí, pero nadie se atrevía a salir del círculo. Esa resistencia que uno tiene, ese
suele
carácter centrípeto, que hace que uno no pueda abandonar ese movimiento circular.
Cantando alguna canción alusiva, como
claro.
Se
bueno,
pero en algún momento habrán desistido de dar vueltas.
No, empezamos a sentir mucha sed.
Ah,
y
claro.
Se acabó también el agua.
Sí.
Se acabó el agua que llevábamos en la
caramañola
y en la caramañola.
Sí, eran dos. Y entonces ahí hay que apelar a la supervivencia.
Hay que apelar. Ahí empezaron a caer los primeros, ¿no?
Sí.
Si yo me detengo aquí, decían, y ahí nosotros seguíamos dando vueltas.
Claro. Los valientes aguantábamos hasta el final.
Aguantábamos hasta quedamos muy pocos.
Pero señor, ¿de qué era un juego eso?
Yo tenía ampollas en los pies. Y le salvé la vida.
Sí.
Porque me pincharon las ampollas de los pies. Salieron como 12 litros de agua.
No me diga que la gente se tomó el agua que le salió de los pies.
Sí, efectivamente, señor. Y gracias a esas aguas milagrosas pudimos
sí,
sobrevivir.
Y gente que se ha acostumbrado a beber eso y es el día de hoy que no le prueba otra
no.
cosa. Ah, pero señor.
Anda,
por favor.
Sí, anda sí. Por las guardias de los hospitales. Desesperado.
Pincha que te pincha.
Después tuvimos problemas también con los espejísimos.
Espejismos.
¿Verdad?
Sí, esos.
Que son cosas que uno ve.
Alucinaciones.
Alucinaciones.
Cosas
nosotros
que no existen.
Vimos un oasis a la, la
sí.
distancia. Y decimos, ¡oh! Un oasis.
No, oasis, señor.
Sí. Bueno, llegamos, no estaba mal.
Nada. No, es que o se desplaza hacia
sí,
adelante.
Sí, primero vimos que se desplazaba, ¿no? Porque
pero no
nos parecía
sí.
que estaba a 100 metros, caminamos todo el día y uno dijo, o estamos caminando muy despacio.
O las cuadras son más largas de Egipto.
Sí,
¿viste?
O ese guasis, como tantas cosas, es semoviente.
Sí.
Y se mueve, un guasis movedizo. Nos costó admitir esta última posibilidad.
Sí.
Hasta que uno dijo, ¿y si se tratara de un espejismo?
Espejismo.
Y bastó que dijera eso para que el guasis
se estallara del aire como una burbuja. Era una idea.
Sí,
idea.
Una alucinación.
Sí.
Y así fuimos de alucinación en la alucinación.
Algunas hermosas, digámoslo.
Sí, sí.
Algunas,
sí,
la de las mil, sí. Una cosa.
Y hasta que empezamos a no creer en nada de lo que veíamos. Incluso llegamos al Cairo, a la ciudad del Cairo.
Ah, sí. Me lograron llegar.
Una
¿sabes
ciudad...
lo que se le ocurrió? Y dice, mira, hay pirámides. Andá, pirámide.
Y
tonto.
Todo lo que veíamos lo tomamos por las alucinaciones.
Pero no veían gente, colectivos.
Veíamos gente, colectivos, sí. Hoteles, pero nosotros... Agua había por todas partes.
Ya, ¿no tomaron?
Vendían
había bares.
Agua tónica. No, así que te van a... Vamos a hacer el asmerreír
sí,
de esta
sí.
gente que alucinamos. Nuestra propia alucinación se va a reír de nosotros, decíamos. Ya es lo último que te puede pasar.
No hay nada peor que
el,
eso.
El último extremo del ridículo es que alucines cosas que se rían de ti.
Pero señor, en algún momento la realidad se impone.
¿Quién le dijo eso?
Y entonces llegó el momento de salvarse. ¿Quién fue el que dijo esto no es una alucinación?
Bueno, no existía ese.
Nadie.
Nadie.
Estamos aquí conversando con usted.
Sí, sospechando que ya sabemos que usted...
Ya sabemos que usted es algo que inventamos nosotros.
Por suerte nos dio por alucinar bebidas gaseosas en un momento, claro, como esta.
Salud.
Y creemos que lo tenemos él ahora.
¿Y qué traen ustedes en sus... en su equipaje, en sus bolsas?
Nada, venimos de estar perdidos en el Sahara. ¿Qué quieres que traigamos?
Souvenirs, claro. Caracoles que digan recuerdo.
Si hubiéramos traído algo, lo hubiéramos dejado en el camino.
Claro, porque no sé cómo van a pagar mis servicios.
¿Usted quién es, el camello?
Mire, esta alucinación no sigo.
No, señor, yo soy podólogo.
¿Eh?
Soy podólogo.
Ah, me había asustado.
¿Le gustan los pibes?
No, señor, arreglo los pies.
Ah, ¿le gustan las mujeres de...?
No, señor.
Ay, qué barbaridad.
Me he formado para arreglar los pies. Abañones, callos, ampollas.
¿Clientes chinas no tienen?
Uña encarnada. No, señor, esto es serio.
¿Usted atiende en su casa o va a domicilio?
En las dos cosas. ¿Usted qué prefiere?
Un pie en la casa y...
Cada rato.
Bueno, pero no importa. Estamos hablando de quemaduras solares aquí,
sí,
en la playa de Mar del Plata. Quemaduras solari. Son las que uno se...
Las mejores del mercado. ¿En qué momento se puede decir que uno se ha quemado?
Sí, ese es un problema, es el primer problema. Cuando llega alguien a la guardia, se reúne el consejo directivo del hospital para resolver si el tipo está quemado, quemadito, quemaduzco,
con la camarón,
chamusquetti. Porque a nosotros nos gusta poner el nombre a las cosas.
Overo rosado, tenemos una categoría.
Pero eso se sabe.
Buenas tardes, ha venido al hospital correcto.
Aquí. Ah, menos mal.
Es un hospital que en principio nosotros nos especializábamos en sacar espinas de las patas a las personas que pisaban un erizo. Un pescado o alguna cosa así.
¿Y ahora se dedican...?
Y ahora nos dedicamos a todo.
A esto. ¿Y esto usted lo puede identificar, el estado de la quemadura, con una simple inspección ocular?
Una cosa o la otra, efectivamente.
No, señor, inspección ocular, digo, si a simple vista usted se da cuenta del estado.
No.
Ah.
No.
¿Hay que hacer un examen o algo? Mire,
No. Tenemos que...
Lo mejor es, mire, es el test del meñique. Usted pasa la uña del meñique y según el grito del paciente tenemos una idea aproximada del
estado. No, señor.
Bueno,
usted no me va a pasar.
También hay una cosa que es el doctor Rolón, ¿no?
Ajá.
Que, bueno, le hace un examen, una charla, una entrevista.
Pero no psicoanalista.
Como con el quemado. Y porque él nos dice, Rolón... el que se quema es algo
de la infancia.
Psicológico.
Sí. No, ¿cómo vas a
veces psicólogo? Vos estás blanco y sin embargo
te sentís,
¿viste? Y se te sentís como que te quemaste y otra vez te quemaste y no lo sentiste. Yo le digo no, pero bueno.
Pero hay mucha gente que
8 horas bajo el sol sin protección.
Y bueno, eso es lo que dicen todos, ¿no?
No es lo que dicen todos, es lo que ocurrió
en su casa.
¿No? En su caso,
sí.
¿Hasta qué edad durmió con sus padres?
¿Qué tiene que ver eso?
Ahí está.
¿Qué tiene que ver? Creo que, doctor, nos estamos acercando a la verdad del asunto y el señor...
¿A qué verdad se está acercando?
La niega.
Mire cómo levanta temperatura.
¿Qué hace el loco cuando uno está acertando lo que le pasa? Reacciona y dice no.
Violentamente.
En psicoanálisis hay un principio básico que es el que dice no, sí.
Fija.
En cambio, el que dice que sí, no. Ese es el psicoanálisis, resumida cuenta.
No es eso, señor.
Bueno, grosso modo.
No es eso. Mire cómo estoy. Soy una ampolla viviente.
Hasta los 15 años, digamos. Sí.
Mire cómo estoy. ¿Usted le parece que esto lo puede tratar con...
Y lo que me parezca a mí no importa. Yo solamente tengo que oírlo a usted. Yo soy psicoanalista.
Bueno, óigame, entonces...
¿Qué importa lo que me parezca a mí?
Bueno, óigame, entonces...
sí.
Pero señor...
Sí, yo lo escucho.
Sí, pero no me está escuchando porque le estoy diciendo que no doy más del dolor.
Mire cómo la escucha atentamente, ¿vio? Porque él sí que sabe escuchar, no como otras personas que no dejan hablar nunca a nadie, ¿vio?
Mire cómo estoy de las ampollas, se me está cayendo la piel. Estoy desesperado del dolor, haga algo.
Bueno, ya es la hora.
¿Cómo ya es la hora de qué? ¿Ya es la hora de que me cure?
El miércoles a las 6 de la tarde.
No, ¿cómo miércoles? Yo no llego el miércoles.
Prontito por la salida, páguele a Dorio.
Sí.
Págueme a mí, mejor.
Sí. Si tiene un problema, lo llama a la noche.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué otras cosas les pasan? ¿Qué otros accidentes tienen las personas que van a las playas? Además de quemadura, que sea,
y bueno,
aparentemente no tiene mucho desarrollo la quemadura.
En la playa hay uno se puede cortar con cosas que no ve.
Oh, atención.
Qué feo. Los pies.
Qué feo lo que me dice. ¿Cómo cosas que no ve?
Por ejemplo,
cuchillo fantasma.
No, cuchillo fantasma. No.
Siento que el terror se apodera de mí.
Espejismos rotos.
¿Sí?
Tienen su filo. ¿Sí? Para
tengo el espejismo roto.
Siete años de
gasolina que está en devoto.
No, señor, hay cosas bajo la arena, cosas punzantes.
¿Ah, sí? ¿Quién las pone?
Y o un malvado, o han quedado accidentalmente ahí. Por ejemplo, uno se olvida una bombilla.
¿Una qué?
Una bombilla.
¿Quién va a llevar una bombita a la playa?
¡Bombilla! Para tomar
mate. Yo creo una bombita de 60. Dice, si llega la noche, ponemos una lamparita. ¿Cómo va a llevar una bombita a la playa? Mire que yo he visto cosas en la playa, pero una bombita nunca.
Una bombilla de la que se chupa.
Ah, una bombilla. ¿Quién la va a meter en la arena?
Pero se le puede caer.
Sí. Eso va dentro del mate. Usted es extranjero, seguro.
No, señor, usted se está yendo de la playa en el apuro.
Sí, ¿qué?
¿Por qué?
Levanta la
¿por qué voy a estar apurado para irme de la
estoy
playa?
Estoy de vacaciones, viejo.
Yo me voy tranquilamente, más despacio de lo que llegué todavía.
Se levanta viento, viene la tormenta.
¡Ay, rajemos!
¿Quién te cree que
es un tsunami?
Espere un poco, se le cae ahí la bombilla.
¡Ay, se me cayó la bombilla!
¿Sabes la
¿qué hago? ¿Me agacho a juntarla? O seguimos corriendo, vieja.
Esto no es sin, que no podés tirarle la bombilla.
Y si se le queda ahí, se le va enterrando.
¿Eh? ¿Se le va qué?
Se va enterrando
ajá.
La bombilla hasta que usted no la ve. Viene alguien
sí.
Al día siguiente, por ejemplo.
Ajá. Che, qué linda historia, ¿eh?
Sí, ¿sabes que sí?
Saltando de alegría, dando pasos así.
¿Por qué?
Así.
¿Qué le pasó?
Porque al fin un día de playa, dice.
Ajá.
Un día de playa, la 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 la.
Es un enano, lo conozco.
Y ¡plá!
¿Qué?
Se ensarta la bombilla en la planta del pie.
¿A dónde?
¿A dónde? Ah, la planta del pie.
Sí, todavía sí, no sí, se sentó.
Pues si no, iba a cantar. Me ensarté una bombilla. La, 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 la.
Qué suerte que tiene que ser.
Que no tenga mucho palo.
Bueno,
y ustedes, bueno, por ejemplo, como médico, ¿cómo les sí. trae la bombilla al que se lo ensartó?
Bueno, la bombilla ensartada, como todo elemento insertado en la anatomía humana, buscamos la manera de
sacarse.
No, de buscarle, sí, pero de buscarle la punta.
La punta que está afuera,
la
¿no?
punta que está afuera, claro. Sí, la que está dentro.
Claro,
está
porque lo primero que uno piensa es soplar, ¿no?
¿Por
cuando
ejemplo?
Cuando una bombilla uno se tienta y chupa o sopla.
Sí. Pero
le salen los ojos así al
claro, claro. Se empieza a poner visco.
Qué espectáculo abrir la puerta de la guardia y verla
de tipo.
Eso me pasa por cantar.
Dice que el doctor es uruguayo y se ve una bombilla y se tienta.
No, señor. Ahora, si el objeto punzante, ya vamos a hablar en términos generales para...
Claro, porque una bombilla muy punzante no
sí,
es.
Sí, a menos que, viste...
Claro, convengamos, ¿no?
Si el objeto punzante ya está adentro, plenamente,
claro,
como
todo.
Una silla, quizás conviene...
Como la cola de este teatro Pairó.
Exactamente.
Sí. Claro.
Quizás conviene ir agrandando el agujero.
Ay, Dios.
Que este objeto punzante haya trazado.
¿Pero qué objeto sería? ¿Una lanza, por ejemplo? ¿Una lanza?
No, por ejemplo, una lanza. Una claro. vieja lanza, quizás.
Y quedó de las guerras de la independencia.
De las guerras de la
no,
independencia.
Pero señor, no se va a desarrollar una tacuara de...
Sí,
desde el pie.
Y
hasta la
usted dice, ¡ay, las lanzas tacuara!
Y la patria, aunque yo perezca con la bombilla en el...
Entonces, agrandando. Sí. Agrandando.
Claro, agrandando el agujero, en algún momento sale, pero sí, ya el agujero sí. es de un tamaño tal que el hombre...
No vale la pena vivir
me parece
ese
que
agujero,
este hospital no cumple.
No, pero con... después nosotros le cerramos. Agujero que abrimos, agujero que cerramos.
Ah, sí, eso sí. me dijeron también.
Nosotros le damos la sutura que haya que dar, es usted despreocúpese. Tiene todo cubierto.
¿Qué es?
El señor que se clavó.
No me clavé nada, estoy haciendo una estadística. Usted me dice, primero quemaduras,
sí.
después lanzas de la campaña del desierto.
Objetos punzantes.
Que han quedado, lanzas y otros objetos punzantes, como por ejemplo...
Torres de petróleo.
Puntas de flechas, mástiles de barcos hundidos.
¿Cómo no? Bueno, no,
que se van,
no,
se hunden los barcos, después el ir y venir del mar los que lo deja bajo la arena, y usted pisa el palo mayor.
Ay, Dios.
Y se lo ensarta. Y se me ha ensartado un galeón español en el pie.
Y va caminando.
Ojalá tenga un tesoro, dice.
No, de todos modos, el gran peligro de la playa está oculto en el agua.
La vi.
El agua viva.
El agua vive.
Viva.
¡Viva!
Sí, ¡viva el agua!
No, señor. El agua viva, usted no la ve porque está, parece
¿cómo
agua?
¿Cómo que no la veo? Yo he visto muchas. No, no la sacó, que son invisibles.
La ve fuera del agua, el agua viva. No la ve mientras está en el agua.
Ah, cuando está dentro es más difícil.
Sí, sí, no la ve.
Especialmente si está abajo del agua.
Claro.
Pero tampoco ve barcos hundidos, sus propios pies, hay muchas cosas que no
tiburones,
ve.
Tiburones, claro.
No es que sean invisibles.
El agua viva tiene el aspecto del agua, señor, se mimetiza.
No, el agua viva, eso que usted no es un agua viva. El agua viva tiene...
Es un agua viva. Usted señor. Habla de la medusa. Me va a decir a mí que estudié 16 años
sí,
agua
pero
viva.
Parece que no le hizo mucho provecho.
Es repetidor usted con el agua viva, ¿vio?
¿A usted?
Para mí, si te pica un agua viva, te morís.
Sí, claro.
No, no te morís.
Sí, doctor,
por eso no se sabe la cura.
Usted no quiere asustar a toda esta gente.
No es eso.
Tiene miedo que salga corriendo rumbo a Córdoba.
No, señor. Digo, quizás se te irrita la zona.
Sí, así. Toda la zona del faro.
Sudamérica.
No, señor.
El tentáculo del agua viva es un veneno más letal que, mire...
Que el ¿qué? Cianuro.
Sí.
No, tiene olor, no siente un olor a almendras amargas cuando pisa un agua viva.
No, ¿sí? No tiene.
Es entonces, vamos a lo que yo digo.
No, señor, el agua viva también no tiene olor el agua viva.
No. ¿Es mala?
No, no se puede hablar de maldad.
Lo hace no se puede hablar de maldad. No yo puedo puede. Hablar mucho de maldad. Yo conocí gente mala, verdaderamente.
Pero no tiene que
mala.
Ver con esto, señor.
Ahí está, le puedo hablar de mi cuñada.
Pero no me hable de su cuñada.
¿Sabe cómo le decían el agua viva? Le decían la cuñada del señor.
¿Y dónde le picó el agua viva?
¿Mi cuñada?
No, el agua viva, señor.
A mí no me picó.
Ah, no cree que a mí me pasan
las... ¿Usted cree que, como tantos oyentes, que yo solamente me intereso en aquello que me ocurre?
Y sí, señor, estamos hablando de
conceptos. No, señor, de es un interés...
Esto sí, es un hospital universal,
científico.
Señor.
Nosotros somos científicos que estamos estudiando.
Pero, señor...
A ver, ¿qué es lo que le pasa?
Somos filántropos.
¿Sabe qué pasa? Yo estoy ocupado, estoy en la guardia. Mire toda la gente que fue picada por agua viva que estoy por atender.
Sí.
¿A usted le parece?
¿Todos aquí están por agua viva?
Sí. ¿Saben rezar?
¿Usted se cree que puedo atender a toda la gente? Mire lo que es esto.
Sí, ¿no? Está un poco enojada la gente. La gente está reclamando.
No los puedo atender. Bueno.
Momento, ya lo vamos a atender.
Esperen un poco, señor. No. Póngase mientras la crema.
Doctor, discúlpeme, usted sabe que...
Murmullo de indignación de la gente.
Señor, siéntese. Bueno, vayan a una clínica privada, che.
Hay gente que está sufriendo.
¿Qué? ¿Qué? No es problema mío.
Murmullo de sufrimiento de la gente.
¿Cómo
sufre la gente,
Bueno. Pero fíjese, doctor, si en algún momento la multitud estalla, murmullo de alegría desenfrenada. La picadura del agua viva produce locura, doctor.
¿Sí?
Su propia locura.
La alegría desenfrenada se parecía mucho al sufrimiento.
¿Vio? Sí. Por eso están locos.
Eso es un secreto que hay que aprender. Bueno, doctor, mire, nos vamos a tener que retirar.
Sí,
bueno, nosotros vamos a tener que hacer un informe sobre este hospital.
Y la verdad que sí.
Porque realmente...
¿Realmente qué?
Mire toda la gente que está esperando ahí. Sí. ¿Cuánto hace, señora, que está esperando?
Tiene? Bueno, una hora no es nada, querida. ¿Sabes?
La
gente
hora.
Que está desde
la mañana.
Todavía te quejás vos también. Sí. Ojo que nos van a tirar algo. Yo le digo, vamos
hay mucha
al corte,
indignación acá, ¿verdad? ¿Verdad que hay mucha indignación?
Van a querer tomar un hospital en cualquier momento.
Vamos
¿no?
a arrojar al doctor a la muchedumbre enfurecida.
No, no,
ahí va.
¡Oh!
Abusen de él.
Pausa.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Cultura.
Aguanta la radio pública.
Hola, ¿cómo le va? Soy Eduardo Anguita y desde el 16 de febrero, y lo haremos todo este tremendo año 2011, de 7 a 9 y de lunes a viernes, voy a estar con Hugo Paredero, con Horacio del Prado, con Adrián Corol, con Mariana Gil Laborde y con un gran equipo de compañeros, de periodistas, y le garantizo que vamos a seguir el pulso de la información día a día. Vamos a sentir cada latido de lo que pase en esta Argentina y en todo el mundo. Vamos a estar con ustedes desde la radio pública.
La promoción es del guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo:
con Héctor Larrea.
Visto sí. Así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él?
Desde el sábado 5 de febrero a las 12, frená y toma por Vía Libro. Y entonces te vas a enterar de las novedades bibliográficas, vamos a charlar con algún creador, algún narrador, algún poeta, algún ensayista, y vas a saber todo lo que quieras saber sobre la actualidad en el mundo del libro. Vía Libro.
Con Vicente Muleiro.
Frená y toma por ese camino, página a página.
Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810-222-0870.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial, que usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar. Forma, la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
El
gobierno de la provincia de Buenos Aires recomienda, si vas a conducir, no tomes alcohol ni consumas medicamentos que puedan afectar tus sentidos. Si lo hiciste, es importante que maneje otra persona que no lo haya hecho.
Muy bien. Tenemos varios mensajes de los oyentes presentes y algunos ausentes. Uno que dice, por ejemplo...
Sí, yo recomendaría darle más luz a la gente si no podemos, nosotros, para identificar a los autores de algunos mensajes anónimos.
Sí, señor.
Así que vamos a darle tanta luz como podamos a las personas. Ahí está bien, igual a nosotros nos ven. A ver, ahora sí.
Ahora nos vemos.
Ya como hay gente que empieza a huir ahora.
La madre de Dorrego. Hola, Alejandro. Estamos felices de estar viéndote por segunda noche consecutiva. Quería pedirte que cantes un poquito y le piden un tema. Firman Virginia, Mercedes y Nati. ¿Cuáles son de todas?
Al fondo.
Al fondo.
Ah, bueno. No vale decir.
Somos Marina y Leo, los del ascensor. Bueno, muchas gracias. Espero pedirte un autógrafo. Pues sí, a la salida nosotros nos ponemos aquí, ni bien termina la sala. Y... o allá, ¿dónde? Sí, allá.
Allá.
Pero donde sea nos ponemos.
Volví porque no leyeron ninguno de mis mensajes, así que por favor le pueden mandar un saludo a Milagros y Gabriela de Mendoza, dice Johanna.
Quiero decir que vamos a saludar a las personas y a sacarnos fotos. Saludos para Mongi de Tucumán. Dolina, si no estuviera con mi novio, esta noche me iría con usted, dice Caro de Tucumán. Qué notable. ¿Dónde está Caro de Tucumán? A ver... Ese debe ser el novio.
Sí, el que está asfixiando. Muy bien. Bueno.
Tengo la noticia de que el novio se va con usted, me parece.
Sí.
Vane dice, ¿cuándo vuelven las canciones explicadas?
¿Las qué?
Las canciones explicadas.
Podría ser, ¿no? Sí.
Hola, Alejandro, te escribo estas líneas para que sepas que en la sala están tus vecinos de siempre, los Matsuko.
Ahí están los de Matsuko.
Hoy con un plus de asesoramiento legal gratuito por si te fue mal en el escolazo y tenés que afanar el supermercado Toledo, dicen por ahí.
Matsuko y sus familias anexas, Lefebvre, ¿no? O algo así, ¿sí? ¿Está bien? Bueno.
Muy bien.
Aquí Dax creo que dice, ayer a la salida me quedé en la puerta del casino contemplando atónito...
¿A quién?
A Tony,
Tony italiano.
Antonito.
Sí. Algunos adultos que disfrutaban del trencito de la alegría.
Éramos nosotros.
Sí, éramos nosotros.
Y agradece porque estemos aquí en Mar del Plata.
De buenas a primeras, Ariel, te amo, Flor. Dice, hablando de otra cosa esta chica.
Te amo, Flor, quiere decir te amo mucho.
Flor, contra Flor,
Ariel te amo, dice Flor. Pero no se lo dice ahí.
Toma.
Dolina, me colé para regalarte la entrada. Y aquí está la entrada.
Muy bien.
Mandarle un saludo a mi tía Inés, que cumple años hoy y se quedó en casa porque capaz que se le inunda, dice Natalia.
Negro, mandale un saludo a mi papá, José Manuel Benito, que te escucha siempre desde Buenos Aires. Un cálido saludo, Cintia y Jona.
Bueno, Pocho y Pan y Arbuto, ¿será? De Mar del Plata, mandan un abrazo grande a todos los cumpas de la JP Descamisado. Y nos envían unos bombones, Grisel nos envió unos bombones, que pronto van a ser arrasados.
No te olvides de mí, Grisel.
También ha llegado Miscelánea, la estupenda revista de Cultura y Pensamiento, el número 4, ¿no? De Mar del Plata, fíjese qué linda, qué linda cosa, ¿eh? No, bueno, ya estuve ojeando aquí. Muchas gracias por la dedicatoria también. Lo han mandado esta revista. Cristian y Tefi, ¿será? Bueno.
Cristian y Tefi.
Que son directores de la revista Miscelánea. Dale.
Bueno. Aquí Silvia dice, Ale, ¿no me regalás tu botellita de gaseosa cuando la termines? Me la llevo de recuerdo a Balcarce.
Bueno, hay otros recuerdos que podría regalarle.
Sí. Regálele el piano.
Señores, creo que es el momento de terminar con la expulsión de ancianas que sotto voce iban realizando patovicas secretos del Teatro del Victorio. Porque no solamente tienen los patovicas expresos, sino unos patovicas que están
encubiertos,
son como la policía secreta.
Sí.
Y que te echan sin que te lo esperes.
Sí, además que son enclenques y flaquitos, no parece
que sean patovicas. Claro, miden 1,40, son muy pequeños y son mucho más sanguinarios que los otros.
Sí.
Bueno, señores, vamos a pasar entonces a la parte bailable. para, ¿qué ha pasado?
Sí, vino Frank.
Yo no estaba aquí. Siga, siga. Pero por ahora vamos.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los tres del borde, Manuel Moreira. El señor Martín de Cacodolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Aquí Emma, solicítale, si tiene usted a bien el tocar, Seguí mi consejo.
Seguí mi consejo es un tango bastante poco edificante, desde luego. Pero vamos a tocarlo. ¿Quién lo pide?
Lo pide Emma.
Rechiflate del laburo, no laburé pa' los grases, tirate a muerto y vivila como la viví un bacán. Cuídate del surmenaje, dejate de hacer bacana, dormila en colchón de pluma y porfala con champán. Atorrar las 12 horas cuando el sol está a la vista, vivila siempre de noche porque eso de gente bien. Tirale lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salgan de arriba y no te cuesten tomar. Si vos solo bailes, párate la puerta, campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquete que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerza en planchar. Aprender a mí, que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo, y no es de hombre pierna ir a trabajar.
Eso, muy lindo, ¿eh? Aquí, para Vanessa, y también para nuestra amiga Daniela de Estocolmo, sí, que tiene dificultades en la recepción de mensajes. Yo tan solo 20 años tenía.
No.
Pero.
No,
el porterito, un poquitito puede hacer.
Un poquitito, ahí, bueno. Ahí,
para Dani.
En el viejo balcón parecía una flor de la vieja barriada. Yo tan solo 20 años tenía, y al mirarla en los ojos soñaba, que esos ojos de tanto mirarlos, poco a poco me hicieron poeta. Yo le hablaba de amor y al rimarlo resolví las más dulces cuartetas. Y en las noches del barrio dormido, con su luna de plata que hacía más romántico el beso rendido, más feliz al saber que era mía. Eran buenas sus manos de niño, su cabeza de sol parecida, y esos ojos dulces martillos. Yo tan solo 20 años tenía, en el viejo balcón ya no asoma a escuchar los suspiros de mi alma. Ya mi sueño dorado no aroma, ya he perdido por ella la calma. Nunca más he de verla, quién sabe, no sé un bien para mi desengaño, no
ha de ser la muchacha de entonces, ni tampoco yo tengo 20 años.
Qué lindo.
Maestro Rubén de Mar Chiquita pide el porteñito.
Otro día nos hacemos el porteñito, pero mire qué lindo.
Maestro, Silvana de la Plata y Yamila de Lezama coinciden en pedir Tarde en Itapuá.
Bueno.
¿Tiene ahí la flautita?
Bueno, cómo no, ¿en sol?
Sí.
Espere que voy a buscar la flauta que no siempre la encuentro enseguida, ¿eh?
A ver, sí, tengo que andar con suerte.
Vamos agarrando una vuelta y lo esperamos.
Pra badear um mar que não tem um tamanho, no mar o íris do mar, depois na praça cair, sente preguiçar num copo, indo uma esteira de vinho, beber uma água de coco, repondo, passar uma tarde da tua, a só que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá. Que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá, fala de amor Itapuá. É quando mar inaugura um velhinho filho fora a comentar com doçura. Cajaça de rolhã e com um olhar esquecido, encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde de Itapuá, a só que há de Itapuá, ouvindo o mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá, passar uma tarde de Itapuá. Só que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá, fala de amor em Itapuá.
Miguel, pero también Eva, pregunta si son capaces de hacer Drive My Car.
Sí.
Desafío.
Se lo queremos dedicar a nuestro amigo Martín, que cumple años ahora.
¿Martín es de los Beats?
Exactamente, está allá al fondo.
¿Dónde está?
A ver, Martín.
Sí, a uno de los...
Te digo que venga a tocar la pandereta en Drive
sí.
My Car.
Sí,
muy bien.
Vení.
Dale,
sí,
venga.
Vení.
¡Ey! ¡Ey! Bien, ahí viene. Vamos a decir que...
Ah, pero
vení
marijero, loco.
¿Los Beats se están presentando a Mar del Plata? ¿Están acá? ¿Sí? ¿Cuándo?
¿Cuándo?
Ah, ya terminaron. Bueno,
terminada.
Esto no es un chivo.
Ah, qué despreciativo.
¿En dónde? ¿En dónde actúa mañana, por ejemplo?
Un aplauso
mañana,
para Martín.
Vamos a aplaudir a Martín. Feliz cumpleaños, Martín.
Mañana en Villa Gesell.
Mañana los Beats mañana. En Villa Gesell.
Atención. Villa Gesell, ¿eh?
Que hacen temas en los Beats, obvio. Bueno,
dale, ¿qué hacemos?
Drive My Car.
Dale. ¿Sí?
Puedes dejar la pandereta acá, si querés.
¿Eh?
Se afanó la pandereta.
¡Eh!
¡Qué ligero que son!
No le dan nada a los bichos.
Estos
son
más rápidos que... ¿De qué hace? ¿De cuál hace él? Porque lo vi parecido a Tony Bennett, yo.
Sí, tiene
hace
un
de Tony Bennett, con razón.
Tony Bennett de los bichos.
Que no. Bueno, nunca hicieron una de Pink Floyd, dice Santiago.
Es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Es verdad.
Bueno. Bueno, vamos a hacer una de Pink Floyd.
Tampoco hicieron de...
Bueno, está bien, vamos a hacer una de Pink Floyd a pedido de mi hermano.
Muy bien. En estos días pide el chico del pasillo, dice así este papel.
Bueno, hago un poquitito.
Punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con un poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de mi millones de árboles, las flores te maldicen muriendo celosa. En esos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de eso ya se vive, ay, de lo indescriptible, ay, de cuánto se marche, ay, de cuánto se quede. Hay destos y hasta terribles, asesinos del mundo.
Lindo, Manuel. Vamos a ir aproximándonos a la recta final, maestro. Nos quedan unos dos minutos para que...
Sí.
Hay gente que le pide Dolina de Creedence y Yellow Submarine, himno de Liverpool.
Sí, Nicolás de Azul pide, soy... Lo dedica para
hacemos
Sol.
Hacemos Dolina de Creedence, sí, y nos vamos con...
Ahí está. Dale. Hagamos...
Con el himno bol después.
Sí. ¿Va?
Un, dos, tres, sí.
Aires, la temperatura 23 grados 6 décimas, humedad 96%. La presidenta presentará esta tarde la última etapa del programa de trabajo registrado digital. Va a incluir el uso de nuevas tecnologías para la detección del trabajo no registrado, impulsado por la cartera laboral. Vale recordar que un comunicado firmado por la Unidad Médica Presidencial indica que Cristina Fernández se recuperó completamente de un cuadro de golpe de calor leve que sufrió ayer a la tarde en Casa Rosada, tras lo cual, por indicación médica, la presidenta se trasladó a la Quinta de Olivos. La Unidad de Información Financiera aclaró que las medidas antilavado solo van a generar una obligación para los bancos. El titular del ente, José Sbatella, explicó que los usuarios de tarjetas de crédito no deberán hacer ningún trámite adicional para fundamentar sus movimientos. La nueva resolución alcanza a las entidades financieras y también a las automotrices, que deberán informar cuando se realicen operaciones llamativas. Para el técnico de Independiente, el 2-0 fue un buen resultado. Antonio Mohamed destacó así el triunfo de los rojos en el partido de ida frente a Deportivo Quito de Ecuador por el repechaje de la Copa Libertadores de América. Dentro de una semana, lo recordamos, se va a jugar el partido de vuelta para definir un pase a la zona grupos del torneo continental. La capital federal, la temperatura actual 23 grados 6 décimas, humedad 96%, el cielo está ligeramente nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Un número está en el aire. 870. El número que viene. 2011. La opción número uno siempre.